la idea es armar una casa de semillas acá en San Carlos y que pueda servir para todo el Valle de Uco, esperamos. La idea de la casa de semillas es, como está pasando en otros lugares de Latinoamérica o del mundo en general, el objetivo es poder recuperar las semillas criollas o también semillas de polinización abierta, que se llaman, que son las semillas que nosotros podemos seguir guardando y las que ha venido guardando la agricultura, los agricultores, los campesinos en toda la historia de la humanidad. Entonces, la idea de esta casa de semillas es poder recuperar todas estas variedades que de a poquito se van perdiendo y que con toda esta movida que vienen haciendo las empresas desde hace varios años en el tema de semillas, es decir, que está cada vez más concentrado, la oferta varietal, o sea, la oferta de semillas cada vez es más chica y está concentrada en menor cantidad de manos. O salvamos la semilla entre nosotros, o estamos poniendo en riesgo también lo que es la alimentación de todo nuestro pueblo el día de mañana. De hecho, de las pocas variedades que comemos de zapallo, de maíz, o sea, el caso del maíz, hay tantas variedades en América, y acá mismo en Mendoza hemos tenido distintas variedades dando vueltas, el maíz diente de caballo, por ejemplo,
claro,
o el maíz ocho hilera.
Damián, ¿por qué te parece que ha sucedido esto? ¿Por qué hemos ido perdiendo ¿no? esa soberanía alimentaria? ¿Hemos ido perdiendo esas semillas que estaban allí, que son muchas, como vos decís, son muchas variedades y conocemos tan poquitas?
Y básicamente porque la alimentación se empieza a pensar con una lógica empresarial y manejada por las empresas. Es decir, las que pueden hacer lobby, por supuesto. En la actualidad, no sé, tenés 6 empresas que están nucleadas en grupos de lobby. En realidad son tres grupos empresariales que manejan el 60% y pico de la semilla comercializable en el mundo. Empiezan a determinar qué se come y qué no se come en los distintos lugares. O sea, claro, van destruyendo la soberanía alimentaria. Y el origen es a partir de la Revolución Verde, es decir, de que después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con toda la excusa esta, con una mentira grande que fue decir vamos a alimentar al mundo, entonces ante esa sensibilidad, dócilmente se entendió que podíamos usar veneno y químicos para aumentar los rendimientos, que después se ha ido demostrando que eso va ocurriendo en parte, y después en la actualidad estamos en lo que se llama rendimientos decrecientes, o sea que ya cada vez hay que meter mayor cantidad de productos químicos para lograr los mismos rendimientos, es decir que vas perdiendo energía de alguna manera. Y eso está manejado por las mismas empresas, o sea, las mismas que producen los químicos son las mismas que venden las semillas, entonces a la vez son las mismas que venden los productos para, si tenés que hacerte una quimioterapia para el cáncer, entonces es una cosa medio macabra. Y eso es lo que va determinando. Y los gobiernos, por supuesto, que acompañan con las legislaciones que estas grandes empresas determinan. Hace unos días se ha aprobado el evento transgénico este de una papa transgénica para Argentina. Entonces, después empieza a circular en el mercado una papa determinada. Como que la contracorriente de todo esto es justamente ir recuperando y poniendo en valor todas estas variedades, que a la vez cada variedad, en general o cada semilla, está relacionada con un patrón cultural. Cuando presentamos el proyecto acá, nosotros dábamos como ejemplo el ñaco, que el ñaco acá en San Carlos en algún momento se le decía ñaqueros a los sancarlinos. Uh-huh. Y tiene que ver porque acá se hacía trigo, con el trigo, vos el trigo haces una harina gruesa molida, que sería el grano de trigo molido, lo más parecido a lo que conocemos como una harina integral hoy día. Esa harina gruesa se tostaba en una chapa o en la sartén o lo que sea, pero era solo tostado, y esa harina gruesa tostada es lo que se llamaba ñaco. Y bueno, acá la gente que tiene 70, 80 años actualmente, era el desayuno que generalmente le daban sus padres en ese momento, era ñaco con leche. Y lo que nosotros mostramos es decir que actualmente, vos le preguntás a alguien de San Carlos, ¿conocés lo que es ñaco? Y en general no lo conocen. Entonces esa es la muestra más clara de cómo cuando vos vas perdiendo una semilla, también vas perdiendo parte de la cultura. Además que estas variedades que vas comprando en las semilleras cada vez son más caras. Y otro ejemplo es si vos comparás el zapallo inglés con el zapallo coreano. No sé, si te digo el kilo, lo que vale el kilo de la semilla de zapallo inglés es una locura. O sea, el valor es 4, 5, 6 veces más el valor de un kilo de la semilla de zapallo coreano. Los dos son zapallos, son diferentes, pero... Y el inglés, la desventaja que tenés es que lo tenés que comprar todos los años. O sea que sí o sí tenés que comprar. Si vos sacás semillas del inglés, después lo que vos vas a sacar de esa semilla es un zapallo degenerado. O sea que no te sale igual al que vos tuviste por primera vez. Ese es el problema con los híbridos.
Claro.
O sea, que también tiene la empresa para hacerte cautivo en la compra de las semillas. La lógica de esta agricultura, que es la agricultura de alto insumo, la de los agroquímicos, tiene esto que vos como productor tenés que ser un consumidor de productos también del agronegocio. Entonces, la semilla no tiene que estar dentro de tu esquema de poder producir la voz. Por eso también se viene haciendo intento, tanto en el gobierno anterior como en este, meter una nueva ley de semillas, que con esta ley de semillas se pueda patentar las semillas y con eso después poder cobrar lo que se llama un royalty, que sería cobrar una patente por el uso de las semillas. Entonces, bueno, todo eso es lo contrario a lo que queremos impulsar acá.
Bien. Damián, ¿cómo ha sido el recibimiento de este proyecto en el Consejo Deliberante?
Bueno, mira, la idea del proyecto, este proyecto lo estamos armando con el INTA, específicamente con el Banco de Germoplasma, el INTA, que tiene... que es un banco, a diferencia de lo que es la Casa de Semillas, el Banco de Germoplasma es algo más cerrado, que está en el marco de la institución, y la idea es que la Casa de Semillas pueda hacer, usar mucha de esa información que hay y empezar a multiplicarla. Entonces, más como comunidad, con agricultores y demás. Y lo que a través del INTA está participando un proyecto que es latinoamericano, que participa en varios países, en esta idea de generar estas casas de semillas. Y el pedido nuestro específicamente al municipio, más allá de que declararan de interés departamental la semilla criolla y eso, que fue la propuesta de alguno de ellos, lo que nosotros necesitamos es un terreno específicamente para poder construir la casa de semillas ahí, en ese terreno. Que nosotros no disponemos como organización de un terreno que esté más o menos bien ubicado, que sea accesible, que nosotros decíamos en tipo en Agujer Puntos, que está cerca de la terminal, que puede llegar cualquier productor del departamento, también si alguien quiere venir de otro departamento, tiene la terminal cerca, se puede echar un viaje. Entonces el pedido nuestro es poder tener un terreno que es para hacer la casa, que sería un espacio básicamente para encontrarnos a todos los agricultores y después guardar semillas ahí. No es la producción de semillas en ese lugar, la producción de semillas se va a hacer en la finca o en el pedazo de tierra que cada uno de los que participen tenga. Y después ahí lo que se hace, si es el guardado y es la posibilidad de acercarte y llevarte semillas de ese lugar. El mecanismo que estamos pensando es un mecanismo que se usa en otras partes, que es, por ejemplo, vos retirás un kilo de semillas y después devolvés 2 kilos en la próxima temporada. No es un banco que se maneja por plata, sino que directamente vas participando en ese grupo y bueno, vos podés ir retirando semillas de distintas variedades y después vas entregando el doble de lo que te llevaste, o podés hacer aportes también voluntarios para enriquecer la casa de semillas, bueno. Pero el pedido concreto era este, lo del terreno, a lo cual todos vieron más o menos bien el proyecto, pero quedaron en que, por un lado, que no lo podían resolver ellos, dicen que lo tenía que resolver el Ejecutivo, la cesión de un terreno a la organización. Entonces quedamos ahí a la espera si va a haber alguna respuesta del lado de ellos. Nosotros también marcamos que había un tiempo que no podíamos esperar en forma indefinida, y bueno, veremos qué pasa en los próximos días.
Bueno.
Y también lo que le decíamos a los concejales, o sea, que tomen conciencia que esto es una cuestión que tiene que ver más con la comunidad en general, con el pueblo en general, o sea, que lo que decimos, que no lo decimos nosotros, es lo que dice muchísima gente, que las semillas son patrimonio de la humanidad, o sea, no...
Claro.
Hoy en día, para que eso continúe siendo así, hay que pelearlo y hay que organizarse y hay que institucionalizar esas cosas, porque si no, las empresas atropellan y después parece que la lógica, la única lógica de ver el mundo es la lógica de estas mega empresas. Entonces,
claro,
tenemos que construir esa otra lógica y bueno, y tratar de avanzar, digamos, porque si no, eso nos atropella, lamentablemente.
Tal cual.
Así que... Sí, aprovecho para invitar, el 8 de septiembre se está armando, o sea, acá en el Vera Peñalosa, junto con el INTA, se va a hacer una feria de semillas, como se hace todos los años. Uh-huh. Así que es el 8 de septiembre, creo que por ahí en el Facebook aparece como Semillas Sin Dueño, y ahí van a estar todos los... Pero básicamente es el 8 de septiembre, empieza en la mañana y continúa en la tarde. En la mañana van a haber distintos talleres, charlas, y a partir del mediodía se va a hacer feria de productos de agricultores y organizaciones, y después, y ahí mismo, feria de intercambio también de semillas. Todo eso el 8 de septiembre en el Vera Peñalosa, acá al lado de la terminal de Eugenio Bustos.